Señores y señores, seguimos adelante y bueno, como está poblado el estudio, por eso estábamos demorándonos un poquito y porque el escritor uruguayo, dramaturgo y odontólogo Joaquín Doldán entretiene a todo el mundo y bueno, es de Morón y conversador.
Qué mal, me estás haciendo una fama que no merezco. Es que me encontré con Santiago Tabella. La última vez que lo vi en Sevilla. Uh-huh. Para que veas lo loco que es el. Sí. Y verlo acá, una alegría, la verdad.
Es así. Bueno, estás radicado en Sevilla. Te ha ido, desde la última vez que hablamos hasta ahora, han pasado una cantidad de cosas.
No, decímelo a mí.
Increíble.
Decímelo a mí. Y eso que no te conté todo.
No, pero sí, en serio, ¿no?
Son tiempo,
con el tema del teatro
convulsos.
Y la inclusión, premios, la representación.
La verdad, me diste suerte. Sos la Mirta Legrand de la radio. Estuve acá en el programa y tuve el premio del Ministerio de Educación y Cultura por la Cueva de los Monstruos. Pues a mí lo que me dijeron es que la Cueva de los Monstruos salía de gira nacional. Pero bueno, como sorpresa, digamos, el premio del Ministerio. Y el Ministerio del Interior también un reconocimiento por el tema de, por el trabajo sobre la inclusión, también por el vínculo con Espacio Candy, que trabaja con el Ministerio del Interior. Y bueno, venimos ahora a... Nunca vine en tan poco tiempo, se lo digo a todo el mundo porque es curioso. Sí. Nunca vine en cuatro meses.
Dos veces y ahora...
Nunca vine por tanto tiempo, porque vengo dos meses, que siempre vengo 15, 20 días. Nunca vine en carnaval, que eso...
Mirá vos,
hace 20 años que no veía, no iba al tablado. Por eso esta gente la abandono todas las noches.
Bueno, ¿qué gente? A ver, contanos.
Y esta gente que te traigo es también como si hubiera como si la vida los hubiera elegido, porque en este proyecto que María Clara Vázquez y Verónica Cacciol, junto al Florencio Sánchez, con Ana Montes de Oca, la directora, generan un proyecto que se llama INOF, Mujeres Migrantes, que lo que consiste es, abrimos una convocatoria, que una serie de talleres, que hoy es el último de ellos, donde mujeres inmigrantes o descendientes de inmigrantes, que en el Cerro lógicamente hay mucho, con sede en el Florencio Sánchez, van y nos cuentan historias de inmigración de sus antepasados o la suya propia. La típica, ¿no? Que hay un montón de historias alrededor de ese fenómeno migratorio. Entonces, habemos tres artistas residentes, que es Manuel Machuca, de Sevilla, que es novelista fundamentalmente y también escribe relatos, cuentos, y Silvia Tocco, una poeta argentina. Y la idea es, de esas historias que nos cuentan, nosotros la usamos como fuente de inspiración para, en el caso de Manuel, hacer un cuento, en el caso de Silvia, un poema, y en mi caso, una obra de teatro que van a representar Verónica Cacciols y María Clara Vázquez. Uh-huh. Este proyecto está financiado por Iberescena, y la verdad es una experiencia hermosa, y imagínate la magia, ¿no? Estamos hablando de inmigración.
Sí, sí, sí.
Yo vengo como inmigrante acá, pero a la vez soy inmigrante allá.
Su situación es bastante rara.
En
¿no?
el Florencio Sánchez, que es el teatro de mi barrio, además, o sea, una cosa bastante, bastante mágica, y encima la suerte de compartirlo con amigos, porque si yo fuera a elegir a alguien para hacer esto, elegiría a Silvia y a Manuel, y no los elegí yo, eso es lo gracioso de esto, ¿no? Bueno, apreté un poquito ahí para que fueran ellos, pero esas cosas sutiles durante una comida.
Bueno, bienvenidos, un gusto.
Muchas gracias.
Muchas
gracias.
Obviamente, ¿ustedes se conocían Montevideo?
Sí, yo estuve, me imagino que...
Sí, bien. Sí, también.
¿Pero conocían el cerro en particular?
Yo no.
No.
Vos podés creer que tenga yo aguantar estas cosas.
Claro. No, ya sabemos que tiene estatuto de república, no formal, pero...
Están educados.
No, pero justamente, porque me parece que ahí es parte de la gracia, ¿no?, y de la identidad local... Es esto, ¿no? O sea, porque uno puede hablar con un cerrense de ley como lo es Joaquín, que además inclusive tiene hasta un libro que justamente Vivir el Cerro y todo lo que significa para alguien que se apropia de un lugar y que es el resultado de un lugar y que ahí lo transmite en su vida, en su literatura, en su arte. Pero ¿qué le pasa a los extranjeros en ese lugar? O sea, podrás venir a Montevideo, pero no venís al cerro. Entonces, ¿qué es el cerro para ustedes? Que recién lo han conocido.
Sí, pues por ejemplo para mí, que cuando había venido de Montevideo apenas había salido de la Plaza de la Independencia.
Claro.
Y a mí me ha parecido muy interesante porque yo trabajo en un barrio muy parecido con mucha migración en Sevilla, donde hay, pues ahora mismo hay una fuerte de migración africana, ¿no? De Nigeria. y un barrio humilde de trabajadores que, bueno, pues que estos años donde ha crecido tanto la desigualdad en el mundo, pues se ha deteriorado tanto, ¿no? Pues yo he encontrado pues como la otra parte, ¿no? Uh-huh. De la contraparte del barrio Polígono Sur sevillano, en el cerro, ¿no? Y yo particularmente estoy fascinado, ¿no? Y realmente a mí me interesan mucho más las ciudades vistas desde una óptica como el cerro que desde la óptica del lugar de las tiendas de souvenirs y etcétera, ¿no?
Claro. ¿En tu caso?
Sí, sí, coincidimos totalmente. O
¿sos
sea,
porteña?
Soy porteña, sí, del bueno, barrio de Colegiales. Pero trabajé, mi oficio es médica psicoanalista y trabajé 25 años en Barracas, muy cerca de La Boca. Y yo tengo como una resonancia con el barrio de La Boca. Digo, cuando entro al cerro me vienen imágenes de las casitas, bueno, con deterioro, pero pintadas todavía con todos los colores que eran las pinturas que quedaban de los barcos, ¿no? Y la marginalidad y el tema del margen, o sea, me interesa mucho todo lo que esté en la frontera, ¿no? Que esté descentralizado y marginal. Y también comparto con Manuel, porque estoy viajando también como migrante a Sevilla y compartimos trabajo en las 3.000 viviendas. Uh-huh. Y a mí me parece que ahí está la vida, ¿no? Que ahí hay un pulso que no se siente en el centro. Uh-huh. O en los lugares, digamos, comunes, turísticos.
Claro. Así que... ¿Y qué pasa, Joaquín, con el tema de las subjetividades? Porque el cerro no solo es lo que ves, las calles que transitas y todo eso, sino todo lo que hay y todo lo que se dice.
Claro.
Sobre el cerro.
Claro, claro. ¿No? Sí, ayer mismo, mirando un momentito, que paré frente a un televisor y un noticiero y decía... Otro crimen en el cerro, era algo así, el titular y el tipo, claro. No, mataron a alguien, no sé qué pasó. Entonces, claro, identificar tanto los delitos con lugares geográficos sí, específicos.
O el tema de las hinchadas de fútbol,
o la hinchada por de fútbol. Ejemplo. ¿No? Me pasó que Manuel, lógicamente que lo tengo adoctrinado con ella, yo hablo al trócoli.
Nos encontramos. Lleva Rampla también.
No, no, Rampla no podemos ir. Voy a seguir hablando. No, pero le digo, te vas a presentar el trócoli, no sé qué, vas a estar ahí, vas a vivir el momento más lindo de tu vida. Bueno, esas cosas que uno dice, y nos encontramos con el trócoli, no se puede.
Claro, no.
Estaba suspendido.
Es que los muchachos. Pero bueno, ahí tenés, ves, el tema de la subjetividad, ¿no? Es claro. Decir, todo lo que se dice en torno a lo que es un clásico Rampla Cerro.
Claro.
Pero que para ellos, para ustedes, no dice absolutamente nada.
Hay un fenómeno que a mí siempre me hace acordar cuando estamos acá.
En nuestro Boca River, ¿no?
Claro. Quiero decir. Pero el tema de la subjetividad, sí, sí, es decir, sí. a un barrio, a un sí. Partido de fútbol, ustedes a priori no hay ninguna carga de subjetividad porque no dejan de ser dos equipos de fútbol con los cuales no tienen ningún vínculo.
Claro. Sí. Está sí, el fenómeno principito, ¿no? Que uno le parece que la rosa de uno es la más linda del mundo y uno viaja a otro lugar y descubre que está lleno de rosas. Un poco eso pasa con el lugar donde uno viene. Y es verdad que de cierta forma uno siente el elogio cuando uno va al cerro y otras personas extranjeras dicen, efectivamente este lugar... Es lo que a vos te parece que es lindo, es hermoso, es particular, uno siente como cierta satisfacción por ese lado. Pero también es cierto que hay efectivamente una subjetividad que tiene que ver con lo afectivo, ¿no?
Bueno,
con la cantidad de historias, además.
Bien, y esas objetividades y esas subjetividades, ¿cuánto influyen en las creaciones de cada uno de ustedes, en el resultado final que contaba Joaquín que va a ser esta residencia? Después de 2 meses. ¿Qué creen ustedes que va a salir después de eso?
Que deseamos que salga, ¿no? Yo creo que más bien, de todas formas, yo pienso que ahí yo tengo que educar mi mirada, ¿no? En mi caso particular, educar mi mirada a través de las personas que viven allá, ¿no? A mí me parece que cuando yo tengo que escribir, no tengo que juzgar, porque entonces estaría haciendo otra labor. Podría hacer una labor de periodista, que es interesante, pero que no es la mía. Podría hacer una
riesgo,
crítica política.
Es un riesgo no caer en eso, ¿no?
Claro, entonces, claro, mi gran dificultad dificultad es escribir a través de la mirada de las personas, ¿no? Entonces, cómo escucharla y cómo saber qué sienten y a partir de ahí interpretar a ellas, ¿no? Para que el juicio, la discusión, lo que sea, la hagan otros, ¿no? La haga el lector, ¿no? Cuando entra, ¿no? Entonces me gustaría no caer en el maniqueísmo, ¿no? Ni en lugares comunes, ni en banalizar. Muchas veces cuando dulcificas, banalizas cosas.
Bueno, es el río en el que vos que manejás el tema de las capacidades, no podés caer en una obra.
Efectivamente. De todas formas, lo lindo de este proceso es que, sobre todo Verónica y María Clara, plantearon el encuentro con las personas que nos, digamos, relatan sus historias, con una serie de talleres, con el tiempo suficiente como para girar alrededor de las historias, darle otras dimensiones y salir, y aparte después, antes y después de los talleres, no nos juntamos lo suficiente como para ver qué falta, qué sobra, dónde ir. Y lo que estamos intentando es sobre todo atrapar la emoción. Hemos hablado con la gente que te regala sus historias, es la típica, te pasará mucho que viene alguien y te dice, si yo te contara mi vida o la de mi abuelo. Harías una novela. Y realmente, a mí un proyecto en la previa me asustó un poco porque tuve un par de experiencias anteriores donde frente a esa situación, luego te sentás y la historia no está tan clara o la mirada de uno no logra enfocarla claramente. Pero por suerte, como esto es un proceso, nosotros queremos muchas veces atrapar la emoción de esa anécdota o de esa cantidad de anécdota. Uh-huh. También hay mucha mezcla. Una persona viene y te cuenta, los cuatro abuelos son de un mundo diferente del mundo y te cuentan cuatro historias que las cuatro son espectaculares y es muy difícil tratar de atrapar la emoción o el eje central de lo que de lo que te interesaría transmitir, ¿no?
Y los géneros, tanto narrativa como dramaturgia y poesía, entre ustedes se cruzan, es común, o hacen estos talleres y después cada uno se va y hace no.
Trabajamos juntos en la instancia.
Yo creo que en el encuentro de la energía está la base de nuestro trabajo, pero me parece que en la escena vamos a recortar una escena de escritura individual. Claro. Yo me quedé pensando en el tema de la subjetividad. Uh-huh. Quería tocar esto en relación a la poesía. Bueno, creo que es inevitable la subjetividad y el encuentro entre la subjetividad propia del que está mirando y escuchando y la subjetividad del que está relatando. Y a mí me parece que yo quise puntualizar sobre todo y les pregunté si podían recortar un objeto condensador de magia dentro de esas historias o alguna palabra clave en la lengua inmigrante, porque, bueno, la poesía es pura condensación y metáfora, entonces en esa subjetividad que me están entregando, seguramente en el encuentro con la mía es la fuente de la creación de algo. En el mejor de los casos, ¿no? Sí, claro. Entonces, de objetividad prácticamente nada, creo que justamente todo,
y hay dos dimensiones que ha pasado en los talleristas, que está la inmigración cerrense clásica antigua, que personas muy mayores que vienen a contar su inmigración o la de sus abuelos, la inmigración del 1900 y poco, y también hemos tenido la suerte de tener talleristas, que es un poco también uno de los objetivos del taller, de la inmigración reciente, ¿no? Uh-huh. Tenemos una chica de Ecuador, una chica de Venezuela, y es bastante
distinta a la de los 40, totalmente,
al punto tal, si será distinta, que a mí me impactó mucho cuando la chica de Venezuela se acercó al taller porque tiene problemas de integración. Entonces, claro, que alguien te diga en el cerro que tiene problemas de integración es casi absurdo, porque si hay un lugar que no nadie de nosotros, mi familia es gallega, o sea, no tenemos una sola familia que sea de un solo lado, y es curioso que planteen en un barrio hecho de inmigrantes problemas de integración.
Sí, pero hay que ver cómo venían aquellos inmigrantes en los 30, que capaz que venían hasta con un oficio, o lo aprendían y...
Pero bueno, esta chica es economista, en particular venezolana, bueno, pero te quiero decir...
Ahora vienen en otro plan,
otro,
¿no?
Plan.
Los vínculos se generan de otra manera.
Sí, sí, sí.
Ya los vínculos personales ya están muy debilitados frente a las redes, yo qué sé, en fin.
Totalmente. Créeme que es muy curioso y es muy interesante desde el punto de vista literario y cómo te acercan. Porque yo cuando debatíamos con Manuel y Silvia... la chica de Venezuela, no voy a adelantar, voy a hacer un pequeño spoiler, pero es que es espectacular la historia. Nos cuenta que escapa de Venezuela antes de que Venezuela se complicara porque tenía la sensación de que se iba a complicar, y llega a Uruguay y a los dos días se encuentra de rehén en un red pago con un delincuente pisándole la cabeza, ¿no? Y dice que con la pistola en el cuello, y dice que de última tuvo un chispazo de humor que dijo: mira dónde me vengo a morir, ¿no? ¿Qué? La vuelta que di va a morirme.
Me salió carísimo.
Me salió carísimo, sí. Qué poca puntería, ¿no?
Pero digamos, ustedes van a tomar, ya aprovecho lo que contaste, ¿van a tomar todas las historias o van a hacer una selección?
Yo creo que habrá que seleccionar.
Por la expectativa de la gente,
sí,
¿no?
Claro. Sí. Yo creo que necesitamos inspiración.
Sí, que inevitablemente vamos a tomar algo de las historias, la escena o el objeto, la palabra que te toque y resuene en vos, ¿no? Uh-huh. Y que eso es inevitable, ahí está lo subjetivo, y es imposible tomar todas las historias. Necesariamente va a haber una elección, y la elección va a ser subjetiva, digamos, uh-huh, en función de la emoción. A mí me conmovió mucho la historia de una señora lituana, que cuando yo le pregunté cómo sonaba el lituano, ella se emocionó y me empezó a cantar la canción que su abuela cantaba en todas las fiestas cuando servía la mesa. Entonces, qué sé yo, es como, ¿no? ¿Dónde te toca cada historia? Uh-huh. Y creo que de ahí hay que tirar la piolita.
Pero la idea es cubrir un poco a todas, hacerles como una devolución, ¿no? Todas las personas que tienen la generosidad de regalar un episodio muy íntimo, uh-huh, porque es un poco lo que se estableció. También les aclaramos que no va a ser una biografía, no, como dijo Manuel, no es algo periodístico, pero tratar de que todas las historias, por un lado o por otro, tengan una devolución, ¿no?
Hay diferentes miradas, ¿no? Por lo menos dos que son muy distintas. El que se fue a otro lado, digamos el que vino al cerro, en este caso, ¿qué hace con sus orígenes? ¿Corta, quema las naves porque no puede estar pendiente? Porque si está pendiente de lo que le pasa en Venezuela, uh-huh, y está pendiente de Venezuela, termina amargándose. Entonces, bueno, ¿rearmo mi vida de cero en la nueva realidad o no? Justamente, vos en Sevilla seguís escuchando
Interpelación de mi vida.
Seguís escuchando Cita Rosa, claro, para, claro, para no sentirte
que te
lejano, lejos del Uruguay, seguís tomando mate.
Mm. Es que esa es la clave, ¿no? La clave, porque creo que aunque las migraciones sean diferentes en los tiempos, en todas hay miedo, en todas hay rencor, ¿no? hacia un pasado, en todas hay una necesidad de mantener vínculos emocionales, ¿no? Lo hablamos a través de cosas, aspectos clave, lo que es la comida, ¿no?
Por ejemplo,
¿no? O de figuras esenciales cuando quieren contar historias, sobre todo en las personas mayores, pero incluso en las jovencitas que están llegando ahora, que vienen solas, a diferencia del sentimiento, exacto, de la soledad y el desamparo de la gente que viene ahora, que normalmente viene individual, no viene con familia. Es diferente cómo los vínculos a través de la comida, a través de los olores, a través de la abuela materna, ¿no? Es muy curioso, pero que en todo el mundo...
Todos van a la abuela.
Las personas van a la abuela, y normalmente a la abuela materna como persona que une ese vínculo, ¿no? Esa fractura que se hace con el nieto ya, que ya pues no tiene nada que ver con la Lituania, con Croacia, con España, con Italia, sino que tiene que ver con lo que es el Uruguay de ahora.
El otro día, por ejemplo, entré a un boliche creyendo que era un bar, había un bar común y corriente en el centro, y me encontré con que era un lugar venezolano.
Claro.
Lleno de banderas venezolanas, toda la carta de comidas era venezolana.
Claro. Yo le decía el otro día a un amigo, es que Uruguay, capaz que no es consciente todavía, que dentro de nada habrá uruguayos que sus abuelos sean caribeños.
Uh-huh. Ay, claro.
Cuestión de 10 años.
Pero entonces, ¿cómo también eso está influyendo, eso que tú decís? Uh-huh. Y entonces yo pensaba, bueno, obviamente si este lugar se creó acá, donde había un bar para común y corriente... Uh-huh. Debe ser un lugar de encuentro necesario para esa gente venezolana que necesita un lugar para sentirse atado a algo, ¿no?
Claro. Sí, el tema de la inmigración, lo que decía Manuel, el miedo, una de las cosas, perder referencia, perder un marco de referencia de tu vida, perder identidad.
Bueno, por algo el destierro era uno de los peores.
El castigo, claro.
El castigo en la novedad, claro.
Exacto, y cuando, por ejemplo, un tema cotidiano, un tema que... para que lo vinculara con un tema actual, ¿no? Cuando se hablaba del voto epistolar, ¿no? El voto por carta en Uruguay. Yo me acuerdo del debate A mí lo único que me dolía del debate era cuando se cuestionaba la uruguayés, la orientalidad, ¿no? De, no, como no estás acá, no tenés derecho a... Eso era lo único que me dolía, digo. Por ahí sí lo tengo y no lo ejerzo, pero que me cuestionaran si yo era o me sentía uruguayo era lo único que me molestaba de ese marco, ¿no?
Por razones personales he escuchado ese argumento, claro, de decir, bueno, ya he perdido una cantidad de derechos que tienen que ver con mi nacionalidad.
Claro.
Todavía me están haciendo perder el de la identidad.
Claro, claro.
Porque no tengo la ciudadanía.
Claro, aparte con ese argumento, porque yo le decía, digo, pero mi amor, yo aunque no quiera, aunque no te guste, soy uruguayo. O sea, que si quiero voy y voto. O sea, exacto. No se trata de que no tenga derecho a votar, se trata de al que no le estás dejando votar, es el que no tiene los recursos como para trasladarse el día de las elecciones. Entonces... Pero yo me he dado cuenta de que lo que realmente me sensibilizaba no era la discusión, llamale política, sino la discusión de tu propia identidad, que a todos, menos a los jugadores de fútbol, tienen la suerte de que no se les cuestiona, ¿no? A nadie le cuestiona a Suárez que vive en Barcelona, o a Cavani que vive en París, o a Godín en Madrid. Uh-huh. En cambio, todos los demás seres humanos parece que tuviéramos que estar continuamente diciendo, mirá, a mí... Capaz que la vida me dio una serie de rebotes y terminé viviendo ahí, pero yo soy uruguayo y yo creo que un gran conflicto que tenemos todos los que nos hemos movido es que hay algo que te resuena de que te llama y querés volver. Uh-huh. Es algo que va con tu condición de vida. A veces, yo creo que inclusive esto, yo creo que es una muestra al fin y al cabo de algo que pasa en la vida de todos. Yo creo que aunque vive, la gente que vive en Montevideo, en cierta forma le pasa eso con el lugar donde nació y se crió. Esa mini migración, ¿no? Uh-huh. Esa pequeña migración, uno quiere volver, porque ¿a qué querés volver en realidad? Yo creo que querés volver a tu lugar, a tu juventud, a cuando eras chico.
El tema de la gastronomía está clarísimo, lo hablábamos hoy mucho más temprano. ¿Cuáles son, primero, los grandes chefs, te lo mencionan hoy y se sabe que es así, los mejores platos para uno, cuáles son los que te remiten a esa seña de identidad? La comida casera, ¿a qué remite?
Sí, a la abuela, a la madre.
Las fiestas tradicionales de cualquier lugar del mundo nos remiten a la madre, a la abuela.
Nosotros en el blog de Delicatessen tenemos una entrevista que la primera pregunta es un sabor de infancia. Y es impresionante cómo lo que ustedes dicen, las abuelas o los postres o las sopas o los olores de tal lugar, claro, tal de la cocina... ¿no? O sea, nadie me dice el olor a pop en el cine.
Es verdad. Claro. Sí, es verdad.
Un sabor de infancia
puede ser.
Puede ser los candles.
Es verdad. Sí, es verdad. No, y nadie lo dice, ¿verdad?
Nadie lo dice. Van a los buñuelos de mi abuela.
Claro, se puede escribir toda una literatura, digo, la Magdalena de Proust, en busca del tiempo perdido, digamos, puede hacerse una gran literatura, pero también pensaba que si una causa y un motor fuerte de la escritura no es el exilio de lo propio, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Es decir, que por más que nuestros abuelos hayan querido reproducir la Italia del Sur en Mendoza, en el campo, y cosechando y haciendo vino patero, era... igualmente era imposible, digamos, no era Italia. Es decir, seguramente se sentía el exilio. Entonces me parece que el exilio de lo propio, sea forzado o elegido, es un motor para escribir y para cualquier expresión artística impresionante.
Sí.
Así que...
Y no hay exilios chicos tampoco, porque podés estar a 90 kilómetros de distancia, como está San José de Montevideo, y a mí me hicieron sentir que...
Te pasará, ¿verdad?
Perdón. Y los de San José cuando me vine para Montevideo.
Claro, esa doble vara, ¿verdad?
La traición.
Claro. Ese doble juicio.
Vos seguís hablando en uruguayo, pero guay que se te haya pegado, se te pegue...
Pero no me perdonan el decir, una vez dije palomitas en lugar de pop, y me lo reprochan mis amigos hasta el día de hoy.
No vayas a preguntar por wifi, porque...
Claro, también. Sí.
La admiración, yo creo que, vamos, que es una cosa clave que no tiene que ver muchas veces con la distancia, ¿no? Yo escribí una novela sobre generaciones de migrantes andaluces en Brasil, y estaba trabajando en el barrio este de las 3.000 viviendas, y de pronto me di cuenta de que hay una migración muy dura, durísima, que fue la expulsión de los barrios tradicionales, de las personas, para la creación de la marginalidad como consecuencia de la especulación del suelo, ¿no? Lo que se le llama ahora la gentrificación, ¿no? Y he visto un desarraigo tremendo en una en una distancia que pueden ser 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 minutos en auto.
Bien, ¿esto cuándo termina, digamos? A ver, ¿cómo se viene el calendario?
Bueno, hoy es el último día que la gente, si nos escuchan, están a tiempo. Si van hoy de tarde al Florencio Sánchez, estamos toda la tarde en el Florencio trabajando con la gente de los talleres, recibiendo más historias. Hay gente que se ha podido, por tema de horario, incorporar recién hoy y vamos a seguir trabajando con eso. Y el lunes empezamos en el mismo horario de 1 a 6 más o menos, es durante toda la tarde, a trabajar Manuel Silva y yo en el Florencio Sánchez y en algún otro sitio, donde nos juntaremos a la producción artística en sí. Y esto termina, yo no tengo clara la fecha,
más o menos,
se
van
el 20, pero por ahí imagínate alrededor 17 de este mes. Vamos a anunciar un encuentro en el Florencio Sánchez, donde invitamos a toda la gente, con público también, donde vamos a hacer la primera devolución, la primera entrega, digamos, de alguna de las historias que ya tengamos trabajada, una pequeña selección, algunos de los poemas de Silvia, algunos de los relatos de Manuel, y una o dos piezas de teatro, de avance de las piezas de teatro mías, para que la gente reciba un poco
la devolución
y después empieza un proceso un poquito más largo, donde vamos a pulir esos trabajos. Va a haber una publicación que seguramente sea este año, por octubre, por ahí, a través de la Intendencia de Montevideo, una publicación con el producto final, el trabajo final.
Bien, acá dice: soy del oeste y me alegra que Joaquín siga sumando al Florencio. Por recomendación de él, sigo el cine de Rodríguez, La Isla Mínima y La Peste, dice Pablo.
Pues mira, hice el nudo con dos grupos de amigos.
Está bien. Bueno, pero acá esto sobre todo para ellos, no para vos. Acá Julio nos dice que el trócoli no está en el cerro.
¿Quién ha dicho eso?
No.
Ese señor está equivocado.
Porque yo lo sabía.
No, al revés. Para este que se llena la boca con el trócoli, que geográficamente no está en el cerro.
Yo creo que está equivocado. Todo de allá para allá es todo cerro. Baja Blanca, todo eso es el cerro. Todo eso es cerro. Después, los especuladores que siempre hay nos han recortado territorio, pero como están haciendo en Cataluña, en cualquier día esto recuperamos. Cualquier día esto nos calentamos, recuperamos todo.
Formalmente no lo está. Yo a mí, en mi cabeza, como más, el ómnibus siempre iba para ahí, para ir a San José, pasa por ahí.
Claro.
Siempre a mí, en mi cabeza, como que esa era la puerta de entrada, el trócoli, de alguna manera la puerta de entrada del cerro.
Claro,
igual,
claro.
Aunque
sí, para mí del pantanoso, ¿no?, para allá, todo es cerro. Es cierto que en una época creo que fue así, ¿eh? Después creo que se fueron resignificando los barrios, Casabó, por ejemplo, que hay gente que dice, para mí es parte del cerro también, pero no, es una cosa mía.
Dice María: personalmente no tengo interés en volver al barrio donde nací, aunque lo recuerdo con afecto.
Bien, bueno, también pasa, ojo, por ejemplo, para el ejemplo de la chica venezolana, es muy curioso, dice que ella no se da con venezolanos, te dice, claro, tengo problemas de integración, yo no me doy con Venezuela y no quiero saber nada con Venezuela. También se da eso.
Obviamente, porque, digamos, hay ahí una cosa traumática.
Mi tía gallega, me acuerdo que repetía mucho, yo jamás voy a volver a Galicia, decía. Me acuerdo que ya mayor, cuando yo vivía en España, muchas veces le había ofrecido y se negaba rotundamente. Es un fenómeno que yo creo que me encantaría hablar con esa persona para analizarlo un poco más, porque siempre hay un porqué, ¿por qué?
Exacto.
Seguramente hay un desarrollo.
Bueno, ahí. María, si podés ir al Florencio Sánchez hoy de tarde, sería genial, sí, y hablas con Joaquín, y puede estar bueno esa idea. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, y la seguimos.
Oh, ¿no? Jaime, por supuesto. Yo estoy acá todo abril, así que vamos a tener que volver.
No, podemos juntar a comer con mucho gusto.
Yo también, claro.
Joaquín Doldán, Manuel Machuca y Silvia Toco estuvieron en Sábado Sarandí. Bueno, bienvenidos, ¿eh?
Muchas gracias, Jaime.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.